Yo sí soy de barrio.
Sí, pero él está de barrio, pero ¿con quién estás asociado?
En el Paco, en el
¿con
Paco?
¿Quién estás bueno, asociado?
No. Mis asociaciones han sido obtenidas de otra manera.
Sí.
Pero te encuentras entre amigos y espero que tus asociaciones sean mejores que las nuestras en alguno de los casos. Conversando con Guillermo Serrano, Elsa Mazzoni y tu servidor Gerson García. Hoy dándole la bienvenida a alguien que nos ha acompañado por años verdaderamente en estas conversaciones entre amigos. Juan Marcos Gómez, nuestro colaborador. Placer verte, hombre.
Oh, un placer, un placer.
Qué bueno que nos puedas acompañar.
De verdad que es una bendición, una alegría pasar con ustedes un tiempo juntos y es bueno estar con
ustedes. ¿Y en qué andas en estos días?
Interesantemente vamos a España, Gerson, vamos a acompañar a nuestros hermanos allá. Pues tenemos familia en diferentes partes del mundo, diferentes a nosotros, y hay algo que todos ganamos cuando nos exponemos en un momento dado a diferentes culturas, diferentes idiomas, y a poder animarnos unos a otros en nuestro contexto particular.
Marcos todavía no se va y nos va a acompañar en algunos programas en el futuro, así que tendremos oportunidad de conversar con él. Pero una de las noticias que se están comentando en estos días es la muerte, el fallecimiento de Tom Wolfe, un periodista norteamericano al que se le atribuye que la década de los 70, de los 80, fue uno de los que formuló ese concepto del nuevo periodismo, esta manera de reportar, de hacer crónica informativa y no olvidarse del estilo literario.
Innovador porque en realidad él comienza su carrera de periodismo, escribiendo para un par de revistas del área de Nueva York. Aunque él se formó extraordinariamente bien en cuestiones literarias en la Universidad de Oxford, por ejemplo, sin embargo, él comienza a reportear lo que era la realidad, según la veía, de una sociedad decadente norteamericana, y estamos hablando de la época de los 60 y 70, cuando se supone que Norteamérica no decaía en ningún frente, ¿no? Un escritor, un periodista de esta talla, le hace o le hacía mucha falta a lo que eran los medios de comunicación norteamericanos, porque creo yo que no había esta libertad de una crítica a una sociedad que, según todos los parámetros, marchaba de viento en popa, iba en una carrera ascendente en lo económico y en todos los aspectos. Entonces de repente aparece este hombre con una visión más crítica y hablando de la vanidad de la vida, de cómo toda esta cuestión era superficial. Pienso yo que le valieron sus propias críticas en su momento.
Pero este periodismo que busca la conexión literaria, con este encare que tú nos apuntas, Guillermo, de una introspección, de que de pronto es un punto de vista y fluye y hay una actitud crítica, parece que es algo muy norteamericano, o lo vemos también en otros países. No sé cómo será en México, en Chile.
En México está muy influenciado el periodismo por la situación política. Lamentablemente, más que la narrativa en sí, la imaginación de los mexicanos, creo que es incuestionable. Lo que es más cuestionable, lamentablemente, es la seguridad que algunos periodistas carecen por pretender decir la verdad, muchas veces que incomoda a personas en altas esferas políticas y sociales.
Y justamente, Elsa, porque ocurre ese fenómeno de la amenaza al periodista por decir la verdad o por exponer lo que no funciona en una sociedad. El artilugio literario, el hecho de velar las cosas con otra forma de escribir, se hace particularmente válido, me imagino, y sin embargo no vemos eso.
No, yo creo que ese tipo de comunicación tiene más expresión dentro de los comediantes, más que directamente del periodismo.
O sea, los comediantes pueden salirse con la suya, quizás los periodistas
hasta
no.
Hasta cierto punto.
Hasta cierto igual. Punto.
Uh-huh. O los caricaturistas también, que es otra manera de hacer una crítica social. Y algunas de estas caricaturas pueden ser punzantes, realmente muy, muy irónicas, y sin embargo, como son cuestiones de la comicidad, pareciera que no tienen ni mucho valor ni mucha influencia, y sin embargo lo tienen. Yo veo en algunas publicaciones cristianas y en algunos, discursos cristianos, una influencia también literaria. Estoy pensando específicamente en asociaciones que tratan de tener una crítica a la sociedad de una perspectiva cristiana y sin embargo mezclan cuestiones literarias. Estoy pensando, por ejemplo, en Mac Lucado.
No, creo que es válido y creo que es importante que haya ese espacio en nuestro mundo para quizá trascender un poquito más a veces de las diferencias culturales que nos ciegan muchas veces a nuestras propias maneras de ver las cosas, ¿no? Y que quizá viéndolas desde otro punto de vista y especialmente de esta forma nos pueden ayudar a quizás salir un poquito más de nuestro entorno.
Ya, pero ¿no creen ustedes que, por ejemplo, en el ambiente evangélico cristiano norteamericano, no es la anécdota más que la norma?
Bueno, en un sentido, ¿no? Pero por otro lado,
¿no nos falta imaginación a la gente cristiana a veces en estos días?
Nos falta imaginación, pero resulta que cuando uno lee los evangelios, ¿quién con más imaginación que Jesucristo cuando habla de las parábolas? Por ejemplo, para ilustrar situaciones críticas de la sociedad del momento. Es decir, los evangélicos nos hemos hecho tan dogmáticos y tan biblistas en un sentido de seguir nada más que la cosa bíblica al pie de la letra, que nos falta el otro elemento, el elemento de la fantasía. Es una palabra casi prohibida, ¿no?
Así
en los términos...
Misterio.
Sí. Uh-huh. Pero que están de todas maneras conectados con la manera de presentar una verdad que puede ser a veces dolorosa o a veces impactante, ¿no?
Tú has hecho mención al Evangelio y a la idea de que Jesucristo se caracterizaba, entre otras cosas, por el uso de las historias. Historias que eran populares, que tenían estas moralejas, estas enseñanzas, estos que apuntaban a realidades que eran más difíciles de percibir. Pero estoy pensando también en la tradición profética en el Antiguo Testamento. La mayoría de las obras proféticas que encontramos en el Antiguo Testamento son poemas. Quizás en las traducciones en español o en inglés no lo notamos, pero en el hebreo original el libro de Ezequiel es un poema, Daniel tiene porciones de poemas, Isaías, el 80% de lo que leemos en Isaías son poemas. De alguna manera hay esta idea de que ciertas verdades se pudieran decir con adornos literarios y quizás evocar las cosas que pensamos están ausentes de nuestro pensamiento evangélico, el misterio, la imaginación e incluso, como tú decías, esa palabra que parece prohibida, la fantasía.
Y es que muchas veces creo que en nuestra sociedad contemporánea estamos pues acostumbrados a que ya otras personas nos den el producto final de alguna manera empaquetado, ¿no?
Así es.
En lugar de nosotros mismos, y en este sentido no hablando de producto, por supuesto, pero de mensaje, nosotros mismos procesarlo, nosotros mismos tomar ese tiempo. Es un recorrido, no es algo que sucede de un día para otro muchas veces, ¿no? Pero que uno tiene que luchar con ciertas verdades y en tiempo largo para realmente sacar provecho de ellas, ¿no?
Lo que pasa también es que no estamos acostumbrados, como dice Juan Marcos, a pensar en forma más o menos reflexiva acerca de las consecuencias de algunas cosas que se dicen. Me recuerda a un comediante que una vez dijo, es un chiste en el fondo, ¿no? Pero él dijo que trabajaba para una sociedad encuestadora donde el 90% de la gente pensaba y se quedó en silencio. Entonces el otro le dice, ¿pero pensaba qué? No sé, porque es una encuestadora de hechos inconclusos.
Entonces, no sabemos si pensaba. Claro.
Entonces el pensar un poquito más nos complica la vida a veces en términos de no solamente pensar, pero cuál es la acción que sigue.
Ya. ¿Y cómo recuperamos eso? Porque
no me preguntes sobre eso.
No, Guillermo, no te voy a preguntar a ti. Le estoy preguntando a todos, quizás a nuestros amigos que nos acompañan en el día de hoy. Muchos de nosotros, desde la perspectiva de la fe cristiana, con una tradición quizás de dogma, de principios de fe, de aceptaciones y afirmaciones del credo, de incluso catecismo que han sido articulados para nosotros, tenemos este temor de embarcarnos en pensar, en explorar, en imaginar, quizás porque vamos a sacar los pies del plato, como decimos en mi país, pero al mismo tiempo vemos que hay una tradición, tanto en el Antiguo Testamento con la poesía, que era parte del acto profético, como en el Nuevo Testamento con las historias que contaba Jesucristo, de recuperar esas formas literarias, por llamarla de alguna manera. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo nos empezamos a aventurar en todo esto?
No, yo creo que, Gerson, abrazando esta idea de pues de que también el está bien, ¿no?, en un momento dado abrazar un poquito de dudas y ir por este proceso de verlo como un proceso, como una en la vida de fe y que el Señor en su gracia seguirá revelando más acerca de su carácter, de su persona, de su palabra, y confiando en esa dirección suya en la vida de otros, ¿no? A veces nosotros creo que nos tomamos el rol de querer hacer esa, de querer ser esa voz, ¿no?, de autoridad o no sé, de alguna manera, en lugar de dejarlo más bien a su soberanía.
Quizás, querido amigo, querida amiga, te va a tocar a ti responder a esa pregunta. Hablando de que es difícil a veces imaginar y explorar e incluso fantasear, estamos muy callados en el día de hoy para responder a esa pregunta, así que te lo dejamos a ti. ¿Cómo realmente podemos integrar esta voz profética y hacerlo de una manera relevante, que en definitiva es lo que nos ocupa mucho de nosotros, de comunicar el Evangelio donde quiera que nos encontremos? Así que ponte en contacto con nosotros y cuéntanos cómo te va a ti en ese proyecto, en ese proceso que describía Juan Marcos. Puedes visitarnos en ministerioreforma.com o también conectarte con nosotros en Twitter. Somos Tus Temas de Hoy, Tus Temas de Hoy en Twitter. Nuestra gratitud en el día de hoy al equipo de producción en Sao Paulo, Brasil, en Chicago, por hacer posible que Entre Amigos llegue hasta ti. Y a nombre de Guillermo Serrano, el Samazón, tu servidor Genso García, y hoy la compañía de Juan Marcos Gómez, le agradecemos mucho el tiempo que has pasado con nosotros. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.